Vamos a hablar de música.
¿De música?
Muy bien. A ver si encuentro un violín por acá. Debe tener, ¿no? Un chelo puede ser.
Está bien, está muy bien.
Este intervalo, acuérdese de este intervalo, sí. No de este.
No.
No, de este.
Ese es más angustiante.
Sí, claro. Y acuérdeselo.
Es una cuarta aumentada.
Exactamente, una quinta disminuida, si quieres. Giuseppe Tartini fue un músico italiano, violinista, compositor. Había nacido en 1692 en Venecia, o cerca de Venecia, un pueblo cerquita de Venecia que ahora ni siquiera es italiano, es esloveno ese pueblo. Vio esas cosas de,
sí.
de la frontera, ¿no? Su mamá era eslovena y su padre veneciano. Y bueno, Tartini tuvo formación musical y pasión por la música, desde luego, desde joven, pero sus padres en realidad esperaban que se convirtiera en fraile franciscano. Lo mismo que le pasó a usted,
sí.
Que siempre quiso ser músico y sus padres insistían en que fuera padre franciscano. Por sí. eso lo vi recién en la iglesia, en un casorio.
Sí, leyendo los mandamientos.
Sí, claro.
No robarás.
Bueno, sin embargo, desde niño tomó clases de música. Era el mejor alumno de la escuela de San Felipe Neri, de su pueblo, Pirano. Al crecer, Tartini decidió estudiar Derecho en la Universidad de Padua. Le resultaba muy fácil el estudio y usaba su tiempo libre para la esgrima.
Bien.
Y se batió en muchos duelos y tenía la intención de convertirse en maestro de armas, pero conoció a Elisabetta Premasore.
Ajá.
Y aunque la relación no era aceptada por su padre... El padre ya me está cayendo grueso.
Sí.
Primero no quería dejar estudiar el violín, ahora no lo deja andar con Elisabetta. El padre decía que ella era de clase social baja y había diferencia de edad, igual. El caso es que el padre de Tartini se murió. Bueno. ¿Qué hizo Tartini? Aprovechó.
Y sí.
Y se casó con Elisabetta.
Y sí.
Y dice, ahora que mi padre se ha muerto... Casémonos.
Bueno, no sé si dijo eso, pero...
Bueno, al poco tiempo, Tartini fue acusado de secuestro por un hombre que estaba obsesionado con Elisabetta. Cuidado cuando uno se pone de novio con una mina que no haya otro que esté obsesionado por ella.
Sí.
Ah, porque lo va a acusar de secuestro, clavado. Y este hombre era cardenal, además. El cardenal, cuando se obsesiona, es el peor.
No, sí.
Yo prefiero el lechero que se obsesiona.
Sí, sí.
Pero no el cardenal.
Aparte la autoridad que tiene, buena influencia.
Claro, dice, no pase, cardenal. Siéntese aquí. Bueno, el cardenal Cornaro.
Mire qué lindo.
Mira vos. Y Tartini huyó. Tuvo que huir. Huyó a Roma disfrazado de peregrino para que no lo procesaran. Después se tuvo que quedar 2 años recluido en un convento, en Asís, protegido por el fraile Giovanni Battista Torre, que era pariente suyo, y que le animó a volver a tocar el violín. Y ahí tomó lecciones con el maestro Bohuslav Czernohorski, conocido como el polaco Czernohorski.
Bueno.
Un buen día el cardenal decidió perdonarlo. Yo como son los cardenales.
Sí, sí.
Un día te acusan de secuestro y al otro día te perdonan. Y lo reunió de nuevo con Elisabetta, que estaba recluida en un convento de Padua.
Uh-huh.
Bueno, en 1714, Tartini comenzó a trabajar como violinista en el teatro local de Ancona, una ciudad que queda sobre el Adriático. Mientras tanto, seguía estudiando para perfeccionar su técnica. Y entonces descubrió el fenómeno de la combinación tonal al observar que cuando se producen simultáneamente dos notas y se mantiene durante un tiempo, se percibe una tercera nota. Bueno, es un fenómeno
interesante, sí.
Que ocurre y se aprecia bien en las cuerdas del piano. Aparece primero, bueno,
aparece como un armónico.
Claro, ¿verdad? Aparecen los armónicos. Primero la octava, después la quinta, después la tercera. Bueno. En 1716 hubo un concierto en honor del príncipe elector de Sajonia, que sería después el rey Augusto III de Polonia. Y lo escuchó este hombre, Tartini, escuchó a un gran violinista llamado Francesco Maria Berracini. Y el arte de Berracini impresionó a Tartini. Mm. Pero también le reveló su propia inferioridad técnica.
Claro, y sí, mamá.
Cuando uno ve un tipo que toca bien de verdad, dice, ¿qué estoy haciendo yo, mamá?
Sí, 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 tal cual.
Y él dice, tengo que estudiar mucho. Y estudió y mejoró muchísimo. En 1723 viajó a Praga, participó en celebraciones musicales, porque coronaban a Carlos II como rey de Bohemia. Giuseppe Tartini fue el primer propietario de un violín fabricado por Antonio Stradivari.
Nada más ni nada menos.
Mentira, no es el primero.
¿Ah, en serio?
No, no puede ser el primero. No. Es el primero del que se está seguro, quizá. Yo no estoy... No. Esto no puede ser, no puede ser.
Bueno.
Acá estamos hablando de 1728, yo creo que Stradivari ya era afinado. Y los primeros violines del periodo temprano de Stradivarius son de 1670, por ahí. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el primero este?
A menos 1700. Que fuera el primero y lo tenía otro violinista. Y
no, no, no sé. Bueno, y que tenía un Stradivari es cierto. Y fundó una escuela de violín en Pirano. 2 años después se mudó a Praga y ahí vivió, no importa. Además de su descubrimiento sobre la combinación tonal y de su virtuosismo, Tartini pasó a la historia por la composición que se llama La Sonata del Diablo.
Señor, por favor.
Discúlpeme. Y la compuso aproximadamente en 1740, a partir de un sueño que tuvo. Acá contamos muchos tipos que soñaron algo,
y se despertaron,
desde Coleridge hasta qué sé yo.
Se despertaron
y lo anotaron.
¿Por qué se enaltece a las obras que fueron soñadas? ¿Vio? Que
sí,
como
sí,
que queda mejor.
En general, sí. Y bueno, porque a veces piensa que le fueron dictadas por entidades superiores. Giuseppe le contó a su amigo, el astrónomo Jérôme Lalande, un francés, este sueño que había tenido y que era así. El diablo se le presentó a Tartini ofreciéndole sus servicios y Tartini le vendió su alma a cambio de una melodía. Tartini le dio su violín al mismísimo diablo para ver qué podía hacer Satanás con su instrumento. Y para su sorpresa, el diablo ejecutó, y él escuchó la melodía más hermosa que él hubiera escuchado nunca.
No sé si
es esa. U otra.
Ah, bueno. Me parece.
Esa la estoy poniendo yo como un ejemplo.
Señor. Está bien, sí.
Puede ser cualquiera. Dijo Tartini, mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite, que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Violenta emoción.
Sí.
Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado.
No era esa nota. No, señor.
Pero le salió parecida. resultó sin embargo inferior. Y tan inferior que dice, me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Cuando Giuseppe le contó este encuentro a su amigo Lalande, este relató este mismo cuentito en un libro que se llama Viaje de un francés en Italia. El francés era Lalande, desde luego. La Sonata del Diablo tiene una extensión de unos 15 minutos y es tan exigente que durante algún tiempo existió el rumor de que Tartini tenía 6 dedos en,
claro, para tocar
en,
de toda
en
esa...
la mano izquierda. Tenía un dedo de sobra.
Sí, claro.
Y sus amigos le hacían, claro, toda clase de chistes.
Le pedían favores.
Ah, claro, acerca de ese dedo supernumerario. Tartini compuso alrededor de 150 conciertos y 100 sonatas para violín, de las cuales las más conocidas son desde luego esta.
¿Cuál?
Sí.
Esta. Me refiero al Trino del Diablo.
Ajá.
Y quiero decir que durante mucho tiempo existió... un intervalo. ¿Qué es un intervalo? La distancia que hay entre dos notas. Estamos todos fenómenos.
Sí, perfecto.
Intervalo de tercera. Hagamos.
Está
fenómeno,
muy bien.
Pero. ¡Epa! Sí. Y en la Edad Media, les parecía que ese sonido era siniestro. Y se lo denominaba Diabolus in Musica, el diablo en la música. Y bueno, todas las cuestiones musicales, filosóficas, se explicaban en relación a la religión, ¿no? Y entonces les parecía que el diablo intervenía en la música. Y ese intervalo se evitaba. No digo que estaba prohibido, a lo mejor sí, pero en el canto eclesiástico se evitaba. Y después el monje italiano, Guido d'Arezzo, el que escribió el himno que da el nombre a las notas, ¿no es cierto? Bueno, sugirió usar un sistema hexacordal y que servía para evitar el tritono. Tritono porque son 3 tonos de distancia. Y ahí queda. Después hubo algunas modificaciones, pero hasta el final del Renacimiento el tritono fue rechazado por la mayoría de los teóricos. En la música de hoy,
no, sí.
Uno de los géneros donde más se usa el tritono es en el jazz.
Claro, le iba a decir, en el jazz ese tipo de intervalo,
claro,
perfectamente.
Blues como género cercano al jazz también. Ya nadie le tiene miedo a las melodías diabólicas, ni a los intervalos diabólicos. O los acordes que convocan al demonio, o a las intervenciones del propio Lucifer en la composición. Nadie le tiene miedo a todo eso, pero nosotros sí. Nosotros sí. Así que ahora, a manera de exorcismo, y para ahuyentar la mala suerte, la excomúnica y la fulería rantifusa que suele traer el demonio, vamos a escuchar una canción que se llama Alabando a Dios.
Sí.
O sea, Aleluya.
Muy bien.
I heard the world's a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Well, your fame was sung, but you needed proof. You saw her dancing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied her to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she threw this hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I saw your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a call I need to broken. Hallelujah.
Es el trío sin nombre.